Las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, la oficina del censo electoral ha comenzado a enviar hoy las papeletas a quienes hayan pedido votar por correo. Desde el momento el cartero te entregue la documentación, puedes acudir a una oficina de correos para votar antes del día 19. Recuerda, en esta ocasión será obligatorio el DNI. Segunda, amenazan a la presidenta de la plataforma Hablamos Español por una campaña que defiende el uso de topónimos en español en Galicia. Gloria Lago asegura que está sufriendo una campaña de hispanofobia con insultos diarios por instalar vallas que reivindican que se diga Sanjenjo, Orense o La Coruña.
Estuve 3 días pues sin poder estar tranquila, con llamadas continuas, con insultos por teléfono, retrasada, fascista, de todo, ¿eh? Y esto ha sido pues una especie de ciclón de odio durante 3 o 4 días.
Tercera, 2 personas han resultado heridas en la cabeza durante una fuerte granizada esta tarde en Valencia. Han caído piedras de hielo del tamaño de una nuez. La tormenta ha provocado también daños en cornisas y en algunas fachadas. Y cuarta, los datos de movimiento recogidos por dispositivos como los relojes inteligentes podrían predecir de manera precoz el riesgo de sufrir Parkinson. Es la conclusión de un estudio de la Universidad de Cardiff con más de 100.000 personas que hoy publica Nature Medicine. Han descubierto que la ralentización de los movimientos se produce varios años antes del diagnóstico de la enfermedad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hablamos, de un modo u otro, de la guerra de Ucrania todos los días. Hablamos de geoestrategia, del precio de la energía, de los cereales. Hablamos de los movimientos de tropas, de si Wagner, de lo que ha dicho Putin, de lo que dice Zelensky. Hablamos de los refugiados, de las desplazadas, pero curiosamente, no me digas por qué, pero me he dado cuenta estos días allí en Kiev, apenas hablamos de los muertos. ¿Te imaginas los miles, miles y miles de muertos que tiene que haber de un bando y de otro? Los miles y miles y miles de civiles ucranianos que tiene que haber muertos en cualquier cuneta, en cualquier sótano, en cualquier edificio en ruinas. En este tema del día nos vamos a fijar en los muertos en Ucrania, desde todos los puntos de vista: los que no han aparecido, los militares, los escenarios, la posible muerte de un hijo que se va al frente, un soldado vivo que ha visto morir a todos sus compañeros varias veces. Mira, le pregunté precisamente por esto, por los muertos, a Volodymyr Zelensky.
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito,
director de La Linterna de la cadena COPE, una radio en España. Le quería preguntar, el otro día en Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Su marido había muerto en Kharkov hace aproximadamente un año. Le quería preguntar, me impresionó aquella entrevista muchísimo, le quería preguntar si puede hacerme un balance, lo más objetivo que se pueda, un balance de víctimas, civiles, militares, ucranianas y rusas. Gracias.
Balance. Напевне, про баланс зможу сказати.
Puedo hablar de la balanza, pero no puedo hablar de los números concretos. Usted tiene que entender que yo siempre voy a generalizar mi respuesta independientemente de las algunas cosas que sí que sabemos. Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. y cuántos civiles hemos perdido es sinceramente una cosa muy casi mentira, porque no sabemos cuántas personas fallecieron en los territorios ocupados, y es un hecho, y es estamos hablando de 26-30% del territorio del ucraniano, y no sabemos la cantidad de víctimas que hay ahí. No sabemos si es verídica la información de la gente que está en los campos de concentración, que está retenido o secuestrado. Toda la información nos llega a través de intermediarios, redes sociales, de Rusia, de inteligencia. No es una información clara. Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol, perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbas, en los sitios totalmente destruidos, esos pueblecitos y aldeas, cuántas personas se quedan en todos los sitios donde está Rusia y donde mientras controlan ellos aquel territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente. Hemos combinado de no revelar nada porque sería una mentira. Lo hemos visto muy claramente justo después de la deocupación de la región de Kiev. Por ejemplo, Kiev, Irpin, Moshun, pueblos, Boroyanka, no son excepciones. Cuando llegábamos allí veíamos esas fosas comunes y tú no entiendes hasta ahora. Hasta hoy, cuando ya hay vida allí, cuando está Ucrania presente de nuestra bandera y de nuestra gente, hasta hoy hemos encontrado, estamos encontrando tumbas y fosas y gente torturada en los sótanos. Entonces, decir cuántas personas, yo no puedo, no tengo esas cifras, a diferencia de las pérdidas militares. Esas cifras sí que las tengo y, desgraciadamente, sabemos solamente las familias y la gente querida saben que sus hijos, maridos o mujeres están muertos o heridos. Y si hablamos sobre la balanza entre nosotros y Rusia, ellos nos superan en veces, son muy grandes, y ellos tienen muchas más pérdidas, muchas más. Yo le voy a ser sincero. Yo siempre conduzco las reuniones de Consejo de Comando Superior una o dos veces a la semana, y cada vez tenemos el control de todos los procesos, aparte de algunas decisiones. Entonces, una cosa de lo más importante, ¿cuántas vidas hemos podido conservar y cuántas pérdidas tenemos? O sea, estamos hablando tanto de muertos como de heridos. Y yo veo esta balanza, yo veo este número, yo veo este número de enemigos muertos y número de ucranianos fallecidos. Y las cifras son claras, y los rusos los tienen en veces mayores. No puedo, desgraciadamente, decirles las cifras concretas. Perdón.
¿Te imaginas no saber ni cuántos de los tuyos han muerto y saber que hay miles y miles en los sótanos, torturados, en campos de concentración, asesinados? Incluso me decían ayer que tienen hornos crematorios, tienen para quemar los cadáveres de manera portátil las caravanas militares rusas. Le pregunté a Zelensky sobre el campo de batalla y en concreto sobre los mercenarios Wagner. ¿O los matan los ucranianos o los matan los rusos?
Los Wagner que estaban en el este de Ucrania tenían una sola salida, no podían renunciar ni siquiera cuando se les reclutaba desde las cárceles. Y es incorrecto decir que teníamos ninguna elección. Tenían que ir a la batalla, tenían que avanzar y tenían que saber que no pueden parar. Vimos Los vimos avanzar, vimos drones, desde drones, desde la
inteligencia,
que iban en línea hacia adelante, y los atacábamos, y la mayoría de ellos perecían, caían. Los que se quedaban no volvían atrás, seguían avanzando. ¿Por qué?
Porque si avanzas,
sabían que podían quedar prisioneros, podían estar heridos,
y una vez
prisioneros, quedarían para siempre prisioneros y tenían la posibilidad de sobrevivir. Pero oportunidades de volver sin haber cumplido la misión que se les imponía, no las
había.
Al volver atrás, a sus fuerzas amigas, a sus militares, se les mataba.
Y los escenarios, y los campos de batalla, y los enterramientos. Nos fuimos a Bucha, escenario de una de las mayores hecatombes y catástrofes de esta guerra, donde los rusos entraron a sangre y fuego contra los civiles, contra los niños. Está un poquito al norte de Kiev, pero un poquito es media hora en coche. Mira lo que nos encontramos allí. Salimos de Kiev dirección norte, como si fuéramos hacia Chernóbil, hacia Bielorrusia. Y es impresionante el contraste. Sales de una ciudad aparentemente normal, como si sales por la carretera de La Coruña, la A5, dirección El Escorial desde Madrid. Y a 20, 30 kilómetros, como a la altura de Las Rozas, te encuentras los restos del infierno. O sea, literalmente, edificios residenciales arrasados por las bombas, por la artillería, tiroteadas las fachadas como si fueran restos de la Guerra Civil Española. Los coches completamente ametrallados, que los propios civiles hace un año los utilizaban para bloquear las salidas y para irse andando con ayuda del ejército ucraniano, pero los rusos los intentaban machacar. Aquí hubo auténticas matanzas, cientos de civiles muertos. Por un lado, es la vida más o menos normal, huertecitos, casas antiguas, coches que van por la carretera. Y por el otro lado, ves edificios enteros arrasados por las bombas, arrasados a sangre y fuego, y es que sigue oliendo a pólvora. Es impresionante. Cuentan los ucranianos que aquí, en Irpin y en Bucha, donde más civiles murieron, fue el principio del fin de la invasión de Putin. Aquí se les frenó y Ucrania vio cómo se podían parar a los paracaidistas rusos y a los primeros batallones de helicópteros. Estamos en el cementerio de Bucha, un cementerio civil, pero que se ha convertido en esta calle principal del cementerio en un homenaje a los soldados muertos caídos en la defensa de Bucha. Es impresionante cómo cada tumba tiene un retrato del soldado de turno. Fueron los soldados de Irpin y de Bucha que frenaron el avance ruso. Si este frente, si esta línea hubiera caído, sin ninguna duda, los rusos hubieran llegado a Kiev y muy posiblemente habría triunfado la invasión. Esto ocurrió hace un año. Poner la piel de gallina, escuchar cómo se mueven las banderas, el ruido del viento. Hace fresco e impresiona mucho ver a alguna viuda, alguna hija, pues poniendo flores, limpiando y adecentando la tumba de su padre o de su esposo. Un soldado ucraniano vestido de combate, con el casco, con el chaleco, que cayó aquí, defendiendo a esta patria por la libertad. Nada más y nada menos. Impresionante. Impresionante las lápidas con la bandera de Ucrania. La fila de banderas, como 60, 80 banderas. Y las señoras honrando a sus caídos. En este cementerio nos encontramos honrando a su esposo, a Oksana. Oksana es una mujer ucraniana con una cara triste pero con un puntito de sonrisa que es impresionante. Esta gente debe rondar los 40 y pocos años. Va vestida con una falda larga, con florecitas, una falda oscura, con zapatillas. Se aprieta las manos con un puntito como de como de timidez, tuerce la cabeza y es impresionante cómo tiene esa mirada de esperanza que tienen todas las ucranianas. Es brutal. Oksana, ¿quién es ese señor de la foto, con casco, con chaleco antibalas, con esa mirada de buena persona? ¿Quién es?
Este hombre que vemos en la foto es mi marido. Se llama Sergei. Murió cerca de Bakhmut, defendiendo a Ucrania. Estuvimos 4 meses sin poder celebrar el funeral porque su cuerpo estaba en el campo de batalla. Solo cuando se liberó este territorio, cercano a Bakhmut, pudimos encontrar su cuerpo, traerlo y hacer el funeral. Murió en un ataque de la artillería rusa. Para nosotros es muy importante tener un lugar al que venir para rezar por él y para recordarle y respetar su sacrificio.
El sacrificio de los héroes. Todos estos soldados son héroes.
Él es un héroe, claro que sí, como los demás soldados ucranianos que están aquí. Fue a defender a Ucrania de forma voluntaria, libremente. No era un soldado, se dedicaba a la abogacía. Era solo un civil que decidió entrar en el ejército ucraniano para defenderse.
Sergei murió el 24 de enero de 2023 en Bakhmut, solo a los 43 años. La última pregunta, Oksana. ¿Está orgullosa de su esposo?
Sí, claro. Es un héroe para nosotros. No podemos decir que ha muerto. Vive con nosotros en nuestra memoria. Yo suelo venir aquí con mi amiga para tomar un café, para hablar un poco y para recordarle. Él es un héroe y para nosotras aún vive. Vive con nosotras.
Marchamos de este cementerio, de esta hilera de soldados y de héroes muertos, con flores recién puestas, flores azules, artificiales, flores amarillas, margaritas, claveles, rosas, y en casi todas ellas el color azul y amarillo que simboliza la bandera de Ucrania. No hay mayor honor, mayor sensación de reconocimiento a los héroes que esta hilera de banderas. Salimos del cementerio de Busha y vamos camino de la parroquia de San Andrea. En esa parroquia se encontró la fosa común con más de 140 cadáveres de mujeres y niños, 140 cadáveres que destrozaron los rusos en el inicio de la invasión y que supone mucho más que un símbolo de la resistencia y de la barbarie, del heroísmo y de la atrocidad que fue capaz de hacer el ejército de Putin. Es curioso porque esta ciudad aparece aparentemente normal. Notas por cualquier esquina los efectos de la guerra, los bombardeos, los edificios quemados, y a mí me recuerda, fíjate, me recuerda a Karakosh, en el valle del Nínive, en Irak. Y me recuerda aquella frase que me dijo un boina verde español: nosotros atacamos, pero los rusos aplastan, machacan. Aquí está todo machacado. Me recuerda aquella imagen del norte de Irak o de Siria, pero en Europa, en la puerta este de Europa, en Busha. Estamos justo en la parte posterior de la parroquia de San Andrea, una parroquia ortodoxa ucraniana en Busha. Busha hace un año y poco fue literalmente el infierno. Estoy pisando un césped artificial, una especie de altar, un monumento donde se enterró en una fosa terrorífica a 150, ciento y pico víctimas civiles de la masacre de Busha. Aquí encontraron mujeres, niños, ancianos. Ya no hay cadáveres aquí, fueron exhumados y los trasladaron a los cementerios civiles de la localidad o a los pueblos cercanos. El altar tiene las flores con la bandera ucraniana, azul y amarilla, que ya es un símbolo. Tiene un montón de peluches, de juguetes de aquellos niños que fueron encontrados aquí. Y curiosamente, unos pequeños centros de flores con la bandera de Estados Unidos y otro con la bandera de Ucrania. Estamos literalmente pisando lo que fue una fosa común excavada por las bestias rusas para enterrar a mujeres y niños. Hasta 140-150 cadáveres encontraron aquí, literalmente tirados en un agujero. Padre Vitali, ¿quiénes eran estas víctimas, estas familias ucranianas?
Eran los civiles, la gente pacífica que jamás pensó que iba a tener algún tipo de relación con la guerra. No eran los soldados que combatían, eran gente de a pie, pacífica. ¿Por qué fueron enterrados aquí, en esta fosa común? Pues porque los rusos, pensando que iban a quedarse aquí un periodo largo de tiempo, quizás para siempre, buscaron recoger los cuerpos que llevaban semanas en las calles y después los arrastraron y los metieron en esta fosa común para cubrir los crímenes que habían hecho, para no ver las consecuencias de su ocupación, pensando que se iban a quedar para siempre. Pero fue después de la liberación de este territorio cuando encontramos esta fosa común, después de que los cuerpos llevaran semanas o incluso meses enterrados. Estaba cubierta de césped, del verde que había brotado. No se veía nada.
Bucha es una ciudad residencial, como si fuera algo parecido a algunos barrios de Alcobendas o de San Sebastián de los Reyes en el norte de Madrid. Hay supermercados, la gente va y entra de la compra. Las casas son tipo bungalows, tipo chalecitos individuales, un poco desorganizado en lo urbanístico, con techos de uralita. Pero es una ciudad como normal y corriente. Y de repente te encuentras allí donde haya caído un misilazo, otro chalecito completamente destruido. Esto fue una salvajada, fueron casa por casa. El que se resistía le metían un bombazo y el que no, pues o salía vivo o acababa en la fosa común. Así fue como penetraron en esta ciudad tan normal, aparentemente, los rusos hace casi 500 días. Y tras los escenarios, ¿Qué piensa una madre que su hijo se va al frente y que sabe que puede que no vuelva? Mira, hablamos con Julia, es profesora de español.
Mi hijo mayor ahora es combatiente ya. Porque...
Te iba a preguntar por tu hijo. Sí. Hablamos la última vez, me dijiste que se quería alistar al ejército.
Él se alistó, sí. Él ahora es combatiente, él ya conjuró. Y él dejó sus estudios en la universidad y ahora está entrenándose, preparándose para ir a la zona del frente.
Como madre, ¿tienes miedo?
Claro, como madre, como una persona normal y corriente, claro que tengo miedo.
¿Qué tienes, más miedo o más orgullo?
Hay de todo, pero es una buena pregunta porque es importante. Muy difícil describir estos sentimientos porque es una mezcla de verdad de orgullo y de miedo, pero yo entiendo que esa ha sido la decisión de mi hijo. Él la ha tomado conscientemente, para él eso es muy importante y entiendo que Ucrania necesita a los defensores y que él está allí también por nosotros, no solamente por nuestra familia, por mí, por su padre, por su hermana, sino también por todos nosotros, por la población civil.
El miedo y el honor. Es una mezcla constante en aquel país, ¿eh? Es impresionante. Y el que ve morir alrededor a todos los suyos, pero queda vivo. Mira, la historia de este sargento del ejército de 26 años es brutal. Era alumno, era un niño, que habla estupendamente español, por cierto. Estuvo aquí, pues acogido durante muchos años en Valladolid. Nos contó su historia María Jesús, una de nuestras misioneras. Este chico ha visto morir a todo su comando dos veces. Cuéntame, en resumen, la historia de ese sargento de 26 años.
26.
Este
Este es un chico que ha estado de acogida con una ONG en España desde pequeño en Valladolid y que ha tenido mucho contacto aquí con nosotras y ha ido de monitor, venía de monitor con los niños. Al terminar el bachillerato dijo, primero me voy a entrar en el ejército porque ahí se aprende mucho y luego ya estudiaré, pero con una base ya de persona mayor. Ha pillado todo esto, él está desde el principio está en la guerra, en dos ocasiones ha sido herido muy grave y ha estado ingresado, ahora ha vuelto. Le dieron, cuando se enteró que veníamos, nos dijo, me dan 2 días de permiso y paso a veros, o sea, aquí ha estado con nosotras. La verdad es que la impresión de cuando te está contando, él decía que no tenía fe y dice, es que aquí las cosas, ahora las cosas son distintas, porque ¿cómo puede ser que en dos ocasiones hayan muerto todos los que están a mi lado y yo me quedara allí con ellos? Y no sabes qué hacer y sabes que tienes que sobrevivir y que tienes que sobrevivir por algo, por la libertad de este país, porque no nos vuelvan a coger todas estas fuerzas del este que nos impiden vivir nuestra realidad.
El repaso por la muerte es absolutamente inexorable cuando estás en una guerra, pero cuando la vives tan cerca de España, pues es especialmente espeluznante. Mira, si hubo un momento en todo el viaje que nos dejó marcados, hablando de muertos y de miedo y de bombardeos, fue el instante en el que dentro de un refugio donde se acogían a 500 personas, escuchamos cantar a Ruslana. Forma parte del coro de una de las iglesias grecocatólicas y esto es lo que canta durante el encierro dentro del refugio mientras fuera estaban cayendo las bombas.
Divo presvyata uzoreni koroni sonechni ozdobi ty syayesh mov zorya misyats pit stopami tsaryuyesh v nebesakh. Обіцяну нам Богом надію принесла. Grazie. Grazie.
Lo dicho. No nos olvidemos de Ucrania. Vamos, que me voy de viaje y me cambié las sintonías.
Es que te vas y te quitan el sitio.
Joder, macho. De verdad. Mensajito de Mutua, Paloma Serrano.
Sí, hablamos, Ángel, de ese seguro que te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir. Bueno, pues hay que decirle dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller. Y la segunda, ya me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Ya sabes que por esta hay muchas cosas más. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi de alarmio 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la verdad, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado una ayuda llamada, así, sin pompa casi, Herencia Universal para todos los jóvenes que cumplan 18 años. Se trata de un cheque de 20.000 eurazos para invertirlo, dice, en inserción laboral, en emprender o en formación. Desde Sumar recuerdan que esta medida ya la propuso el PSOE, pero la todavía vicepresidenta Nadia Calviño, vicepresidenta como Yolanda Díaz, la ha criticado igualmente en Televisión Española. Ernest Urtasun, que es el portavoz de campaña de Sumar, la responde.
Quien proponga medidas que consistan en dar subvenciones, ayudas, así, sin ningún tipo de restricción, ni nivel de renta, ni un objetivo concreto, tienen que explicar cómo lo financiarían, claro.
Financiaríamos a cargo a un impuesto a las grandes fortunas. Por lo tanto, estamos hablando de generar recursos mediante un impuesto a los más ricos de este país para generar un nuevo derecho universal, que sería esta herencia universal.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, ¿esto va de coña?
¿Verdad que lo parece? ¿Por qué 20.000 y no 50.000 o 100.000 euros?
Pero,
sí, ¿y por qué a los que cumplen 18 años?
Y no a los que cumplen, yo qué sé.
¿50?
No,
¿y
más,
están en 50, el paro?
59.
¿O 59?
Y me cae.
Claro, o están en el paro. Porque mañana vamos a tener los datos adelantados de la EPA y resulta que la franja que va desde los 45 hasta los 60 años son los que menos posibilidades tienen para encontrar trabajo en este país y están más de 3 y 4 años buscando un empleo. Entonces, y esta discriminación positiva que viene, ¿no? O sea, en el fondo es que además nadie se pregunta para qué, ¿no? ¿Y para qué? Es para dar una renta y esto ya está inventado. Esto es el comunismo del siglo XXI adaptado a los supuestas necesidades sociales de hoy en día, ¿no? En Cuba te dan la comida para sobrevivir y aquí te dicen que te van a dar 18.000 euros, que además es falso, porque no te lo dan hasta que cumples los 23 años, ¿no? Cuando cumples los 18 años, esos 20.000. Pero repito lo de siempre, yo nunca he visto a nadie saliendo, huyendo de Estados Unidos, nadando y jugándose la vida a camino de Cuba, y sí a miles de personas al revés, y lo mismo con la Unión Soviética.
Pues tal cual, cuando se cayó el muro, de aquí para allá no saltó nadie.
Por eso.
Y todos estos que la están piando, menos todavía.
Es lo que intentan transmitir a los jóvenes, ¿no? Esto no tiene esfuerzo, no cuesta nada, ahora 20.000, mañana 500, después 400. ¿Es esta la sociedad que queremos? Mm.
En fin, veremos. Oye, también ha habido rifirrafe entre Calviño y los empresarios. Según los datos del Ministerio y del Banco de España, las empresas ya han recuperado los márgenes de beneficios previos a la pandemia y la ministra ha aprovechado para volver a poner sobre la mesa la posibilidad de controlarlos. Desde la patronal pide al gobierno que les dejen trabajar. ¿Es factible un órgano de control de las cuentas de las empresas?
Chico, pues con esta gente todo
es factible, hablando, ¿no? Como estabas hablando de Cuba y de Venezuela, digo, oye.
Claro, claro, efectivamente, pues todo es factible, ¿no? Tiene el gobierno que controlar cuánto, cuándo, cómo las empresas ganan dinero. Yo creo que lo que es urgente es cambiar de gobierno.
Pues nos quedan 3 semanas, veremos qué pasa. Oye, más cosas. La actividad de nuestras fábricas ha vuelto a caer por tercer mes consecutivo. El motivo el descenso de la demanda. Fíjate, ¿cómo va a afectar esto? ¿Qué lectura haces?
Mira, esto es muy preocupante, porque España no tiene grandes industrias y además tiene pocas empresas, ¿vale? Nuestro sector industrial es pequeño y de empresas medianas y pequeñas comparadas con las industrias que pueden tener en Alemania o en Francia o en Países Bajos o en Italia. Por lo tanto, hay que cuidar el sector industrial porque es un sector puntero en I+D+, y en inversión, en trabajos de calidad, en todo lo que necesitamos para tener empresas tractoras y para mantener el resto del tejido industrial. ¿Y qué significa que caigan la producción? Que no hay consumo, que se ha parado el consumo. Como se ha parado el consumo, no hay pedidos a fábrica. Si no hay pedidos a fábrica, las fábricas no producen productos. ¿Y qué es lo siguiente? Que empieza a haber despidos. ¿Y qué está pasando? ¿Qué es lo que se pone de manifiesto por primera vez en el informe de hoy? Que empieza a haber despidos en las fábricas en España.
Caramba. Y por último, Pilar, mañana conoceremos los datos del paro de junio. El desempleo lleva 3 meses bajando oficialmente y en teoría con el verano será bueno, ¿no?
Bueno, vamos a ver muchísimas más altas a la Seguridad Social. Efectivamente, es temporada de verano y España es un país de servicios, ¿no? Lo que seguimos sin saber es el número de fijos discontinuos que hay en este país. Y la gente que nos está escuchando sabe si su hijo tiene un contrato 2 o 3 cada mes, sabe si encuentra o no encuentra empleo y sabe qué sueldo está ganando por el trabajo que hace.
Vamos con nuestra primera invitada.
Venga.
Lo comentaba Pilar, estamos en plena temporada turística, los datos prometen, las reservas han disparado y el sector cuelga el cartel de completo. Pero no hay que olvidar que este es el verano de la inflación y que estas vacaciones serán las más caras de los últimos años. Las tarifas han subido entre un 10 y un 20%. Susana Moneo.
Ni los precios ni las elecciones parecen haber disuadido a los españoles de salir unos días en lo que va a ser el verano más caro de la historia. Estamos ya en cifras de reservas y ocupación por encima de 2019, cuando vuelos y hoteles se han encarecido más de un 10%. Carlos Garrido es presidente de la Confederación de Agencias de Viajes, CEAV.
En el transporte, en el alojamiento, en la restauración y en todos los integrantes de un paquete turístico ha sufrido incrementos y por lo tanto se ha traducido en una subida de precios bastante generalizada. Sin embargo, la demanda que había contenida sigue comportándose muy, muy bien.
Lo mismo ocurre con los alquileres. Un apartamento medio a pie de playa cuesta una media de 1.000 euros más al mes. Así que el 50% de quienes salen de vacaciones las han reducido y los destinos nacionales han cobrado fuerza. Según el Observatorio Nacional de Turismo, cada español va a gastar de media 625 euros, 15 más que el año pasado, un aumento muy inferior al de otros años.
Si echamos un vistazo a las cifras de cada alojamiento, el camping es una opción de las favoritas. Vivieron su boom después del confinamiento, cuando se buscaba el aire libre. Ahora el teléfono de las reservas pues sigue sonando. Patricio Castro es el dueño del camping Pinar San José, en Caños de Meca, Cádiz.
El teléfono está que no para, entonces la presión de la demanda la notamos más fuerte. Así que es verdad que ya no se puede vender más, porque en temporada alta solemos estar bien, sí.
En los campings tampoco se libran de la inflación. Han tenido que subir el precio, aunque por debajo de lo que han aumentado los costes.
Hemos subido en torno a un 5% los precios, pero sí que nuestros costes han subido algo más que eso. Incluso nos podríamos ir al 10, tanto en suministros eléctricos, los salarios también ha habido que moverlos bastante.
En los hoteles las reservas marcan cifras récord, un 17% más que en 2019. Vamos a hacer una radiografía del sector hotelero con Nuria Montes, secretaria general de OSBEC, la patronal de hoteles de la Comunidad Valenciana. Nuria, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Gracias por atendernos. Primera semana de julio, ¿cómo está el patio? ¿Cómo se presenta?
Pues la verdad que, como habéis dicho, se presenta en términos muy positivos, en cifras que seguramente estaremos superando los datos de 2019 y ya francamente superiores a los de 2022, que no nos olvidemos que el verano de 22 ya fue un verano sin restricciones, sin ninguna limitación para poder viajar, y es un valor comparable. Así que contentos, porque nos va a permitir este año 23 consolidar la recuperación y recuperar también gran parte de todas las pérdidas económicas que hemos tenido durante los años del COVID.
Pilar.
¿Qué tal, Nuria? Buenas noches. Cuando dices que se presenta una temporada magnífica, ojalá sea así, estamos hablando, por ejemplo, de visitas de turistas extranjeros como en el año 2019, o estamos hablando de que los españoles, cuando este verano salgamos, vamos a gastarnos lo mismo que en el año 2019.
Pues prácticamente ambas cosas. Mira, los extranjeros en Comunidad Valenciana vienen a representar el 50% del total del mercado, así que son absolutamente esenciales para esta recuperación, pero igual de esenciales que los turistas nacionales. Uh-huh. En aeropuertos de Comunidad Valenciana, sobre todo aeropuerto de Alicante, aeropuerto de Valencia, estamos en cifras históricas récord de turismo internacional desde que empezó el año. Y así continuará la previsión de asientos y de operaciones programadas para julio y agosto, con lo cual todo hace indicar que vamos a batir récord de turistas extranjeros. Y los nacionales también. Nosotros seguimos insistiendo en que el turismo, el ocio, escala posiciones cada día, cada año, en la prioridad de gasto del consumidor español y europeo. Y desde luego esto se va a ver en las cifras de este verano.
¿Cuánto han subido los costes? Escuchábamos al del camping decir que ellos han subido un 5% las tarifas, pero que los costes han ido mucho más. ¿En vuestro caso?
Sí, mira, en nuestro caso los costes, los tres principales costes del sector hotelero es, por un lado, el coste del personal. En la provincia de Alicante ya hemos acumulado un 5,5% de incremento salarial del año 22 y ahora mismo tenemos convenio colectivo abierto, con lo cual será una negociación seguramente dura y también acabará con un importante incremento salarial. Después tenemos el coste de alimentación y bebidas, que es el segundo más importante, se ha disparado por encima del 25%, y el coste energético, que si bien este año está algo más controlado o atenuado, el año pasado llegó a representar una factura un 300% superior a la del año 2019, cuestión que ponía además en grave riesgo las cuentas de muchísimas empresas. No hemos podido trasladar al consumidor la totalidad de estos incrementos porque sería una situación que la demanda no podría aguantar sin resentirse un poco, pero ahí también el sector ha hecho un ejercicio de responsabilidad y de ajustar sus cifras a las necesidades sociales ahora mismo para precisamente lograr que la temporada sea una temporada exitosa para todos, para consumidores, turistas y para las empresas. Y, por supuesto, para nuestros trabajadores.
Y hablando de eso, la subida de la inflación ha cambiado un poco el perfil del cliente, porque entiendo que aunque no subáis el total de los costes, no repercutáis el total de los costes, habréis tenido que subir algo los precios.
Sí, los precios han subido del orden de entre el 10 y el 15%. Aproximadamente. Uh-huh. Hay algunas zonas que han subido menos, otras zonas que también depende un poco de la demanda, ¿no? Hay aquellas zonas con una mayor demanda, puede subir más los precios. Pero fíjate, nosotros notamos en nuestros datos estadísticos que los segmentos de mercado, los segmentos de la oferta que mejor funcionan son precisamente los superiores, aquellos hoteles de 4 estrellas superior, 5 estrellas, 5 estrellas lujo, son los que mejores resultados de ocupación incluso están registrando, por delante de un producto, digamos, más económico o más acomodado. Y esto quiere decir que al final también como consumidores queremos gastar y proporcionarnos las mejores vacaciones que nos podamos pagar, ¿no? En todos los casos. Y así se está viendo. Seguramente se reduzcan los días de estancia para acomodar un poco el presupuesto, pero esto quiere decir que viajarán todavía más personas.
¿Este año hemos reservado con mayor antelación para que nos saliera más barato o el comportamiento del cliente es similar?
No, hemos reservado con mayor antelación porque ya hubo problemas el año pasado. Precisamente coincidió toda la campaña, sobre todo incremento de costes energéticos, con la temporada de verano, además con unas olas de calor sucesivas, acordaros, durante todo el verano pasado, que hizo que los precios se dispararan prácticamente de una semana para otra. Aquellos que habían reservado sus vacaciones durante, por ejemplo, mes de marzo, mes de abril, con 2 o 3 meses de antelación a la fecha de salida, tenían precios mucho más ventajosos que los que se podían contratar en la última hora. Esto el consumidor lo sabe y ahora mismo la reserva adelantada es muy importante. Nosotros ya tenemos reservas consolidadas de más del 80% para todo el mes de julio, más del 90% para todo el mes de agosto.
Oye, ¿ya habéis tenido problemas para encontrar personal? Mañana vamos a tener los datos del paro y se decía que hacía falta miles de personas en el sector de la hostelería. ¿Esto es así?
Sí, hemos tenido problemas, sobre todo para completar las plantillas para este servicio del 100%, ¿no? Que vamos a tener que dar. Tenemos la suerte de que el sector hotelero es un sector tremendamente responsable y cuidadoso con el personal, y tenemos unas plantillas fijas muy elevadas. En casos por encima del 75%, 80% de la plantilla es plantilla que ya cuenta con un contrato indefinido. Además, en Comunidad Valenciana tenemos una actividad turística prácticamente, salvo en algunos casos puntuales, está muy desestacionalizada, que trabajamos los 365 días al año. Esto desde luego es una ventaja, pero sí que es cierto que estamos teniendo muchísimas dificultades para encontrar ese personal de refuerzo, y ya nos cuento si tenemos que sustituir perfiles como jefes de cocina, jefes de mantenimiento, jefes de comedor. Esto es prácticamente ahora mismo una misión imposible.
Pues sí, es una misión imposible. ¿Qué vais a hacer? Pues claro, no, lo que no puedes hacer es no abrir por no tener personal, pero por otra parte es imposible trabajar.
No, obviamente estamos encontrando soluciones, haciendo promociones internas dentro de la plantilla, formando a nuestro personal de la mejor manera para poder ocupar estos puestos, pero al final el problema de mano de obra, que no es un problema exclusivo de la hostelería, sino que afecta también a muchos otros sectores económicos, yo creo que tiene que ser un problema de Estado, ¿no? Y que el próximo gobierno, seguramente el que salga de las urnas el día 23, tiene que acometer, porque no puede ser que tengamos un país con casi 3 millones de personas desempleadas y haya cientos de miles de puestos de trabajo por cubrir. Algo pasa, algo no está funcionando bien, y quizá responsabilidad de todos, empresarios, trabajadores, administraciones públicas, el proporcionar soluciones a ello.
Pues estemos atentos, porque esto sí que es un problema que no solo es esta temporada, sino para mucho tiempo, me parece. Nuria Montes, secretaria general de Osbeck, gracias y suerte. Buen verano.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Chao.
Adiós. Seguimos hablando de turismo, de vacaciones, de ocupación. Y ahora de viajes internacionales. Las aerolíneas han previsto un 3% más de vuelos para este verano en comparación con los datos previos a la pandemia. Ya nos retrotraemos 3 años atrás. El sector se recupera. No sé si es así de tajante el titular. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Firmas el titular? ¿El sector se recupera?
Pues sí, porque de hecho en los 5 primeros meses de este año el tráfico aéreo ya ha estado más de un 2% por encima del periodo similar de 2019, y lo que es ahora mismo la programación, hablaba del 3%, eso era al principio de la temporada, pero ahora, digamos, con el ajuste de programaciones, la programación de asientos para este verano todavía está un 1,3% por encima del verano 2019. Entonces, si recordamos además, que yo siempre lo digo, que 2019 fue el año récord de tráfico aéreo histórico en España, pues bueno, sí que parece, digamos, que desde luego este año es razonable pensar que llegaremos ya, si no a los mismos niveles, que ojalá, pues nos quedaremos muy cerca.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Oye, me encanta lo que nos estás contando, pero pese a los billetes de avión y los precios, que están carísimos.
Vamos a ver, es que eso es un poco lo que dice mucha gente, y nosotros lo que decimos siempre es que los precios al final no los fijamos las compañías aéreas, sino que se fijan por interacción de oferta y demanda, ¿no? Y entonces lo que es paradójico es que, claro, con la fijación dinámica de precios, donde virtualmente casi cada asiento se vende a un precio, es muy difícil muchas veces, y a veces nos quedamos con la anécdota, ¿no?, y con los billetes comprados con menos antelación en días de más demanda. Lo que nosotros decimos un poco es que la evolución de los precios al final pues va evolucionando en función de eso, y si realmente fuese tan caro, digamos, volar, como algunos dicen, pues no sería posible el que tuviésemos estas cifras de tráfico aéreo, tanta gente estuviese volando, incluso más que antes, a pesar del impacto que está teniendo pues la renta de los hogares por la inflación, el coste de la energía y por los tipos de interés. Por eso, entonces, lo que siempre decimos nosotros, la recomendación es reservar con la mayor antelación posible e intentar evitar, que no siempre se puede, los días de más demanda.
¿Cuánto han subido los costes?
Pues los costes, digamos, han subido muchos. Primero, los de combustible, que es el principal coste que tienen las compañías aéreas, representa alrededor del 30% de los costes de cualquier compañía aérea. Justo después de la guerra de Ucrania se duplicaron esos costes, ahora están pues un 80% más, o sea, sigue siendo muy significativo. Y luego, bueno, seguimos teniendo el resto de inputs, ¿no? Pues el coste de personal y otra serie de inputs, pues que van subiendo, digamos, con la inflación. Yo creo que es relevante un estudio que IATA, la Asociación Mundial de Compañías Aéreas, hizo hace poco menos de un mes, donde ellos decían que el precio medio del billete en todos los países de la OCDE, incluida España, apenas de 2019 se había mantenido en términos reales. O sea, que se había incrementado, pero solamente con la inflación. Entonces, bueno, al final nosotros lo que tenemos que intentar es que volar, hemos conseguido que sea algo al alcance de casi todos los bolsillos, y el reto es precisamente seguir haciendo que sea así, que no vuelva a ser un lujo al alcance muy pocos como era antes.
Sí, o sea, no ha cambiado el perfil del usuario del avión en los últimos años, con todo, ¿eh? Con la subida de los precios de los billetes, la inflación, las hipotecas, en fin. No ha cambiado nada, es el mismo perfil.
Pues afortunadamente no, digo afortunadamente porque yo creo que precisamente eso, volar antes, como dije, eran solo los ricos se lo podían permitir, y ahora afortunadamente pues casi todo el mundo, digamos, al menos en nuestro mundo occidental en que vivimos, lo puede hacer, ¿no? Entonces, no, lo que hemos visto, digamos, es que precisamente la democratización del transporte aéreo lo que ha permitido es cada vez a más gente pues disfrutar de esas maravillas que tiene viajar, como es, por supuesto, hacer turismo, otras culturas, estudiar, etcétera, etcétera.
Con todo esto, Javier, ¿cuál es el estado del sector y cuáles son los retos más inmediatos? Porque hay, por una parte, la evolución de los low cost, que ya es infinito, ves tantas marcas en los aeropuertos que no saben ni de dónde son. Por otra parte, grandes fusiones de las grandes compañías, como estamos viendo en España. ¿Qué va a pasar con el sector en los próximos años?
Bueno, pues yo creo que aquí un tema, ¿no? Es que es cierto que hoy en día, afortunadamente ya, las tarifas baratas ya no son exclusivas de las compañías low cost, ya cualquier compañía aérea, sea low cost o no, ofrece tarifas baratas, ¿no? Sí que, digamos, es probable que siga la senda de la consolidación. Ahora mismo tenemos pendiente una posible operación, que es la compra de Europa por parte de Iberia, y a ver cómo eso reconfigura, sobre todo, digamos, el tráfico aéreo en Madrid. Y luego un poco el gran reto que tenemos de presente y de futuro es el de la sostenibilidad, ¿no? Nosotros realmente tenemos muy claro, ¿no?, que aunque la aviación representa alrededor del 3% de las emisiones a nivel mundial, es también uno de los sectores de más difícil descarbonización. Y por eso, entonces, tenemos una hoja de ruta en la cual, a corto y a medio plazo, los combustibles sostenibles de aviación, el denominado SAF, por las siglas en inglés, juegan un rol fundamental. Y eso es un poco lo que nosotros estamos intentando vender, no solo como un reto, sino también como una gran oportunidad para el sector aéreo, pero también para el sector energético en España.
Sí, porque en línea de lo que dices, es uno de los sectores, Javier, que más está sufriendo campañas de contaminación, ¿no? Si volar contamina el CO2, la huella de carbono, en fin.
Sí, yo creo que un poco somos esclavos de nuestro propio. Hemos hecho que volar sea tan popular, ¿no? Que muchas veces, pues la gente parece que, digamos, que es la forma, pues, más dañina, ¿no? De emitir. Y un poco, si uno mide el orden de magnitud, por ejemplo, el sector marítimo representa lo mismo, un 3%. El sector del cemento es casi el doble. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que en nuestro caso somos un sector que hemos sido muy muy popular, y sí que muchas veces, pues yo creo que injustamente, ¿no?, se nos acusa de eso. De hecho, antes de la pandemia, como sabéis, había un movimiento que incluso decía que había que tener vergüenza de volar, ¿no? Y yo creo que no. Lo que realmente, digamos, nosotros decimos es que volar es bueno, especialmente ahora que casi todo el mundo se lo puede permitir, porque todas las cosas que permite volar son maravillosas, y yo creo que gracias a volar hemos, pues, mejorado la vida de millones de personas.
Javier, la última. ¿Por destinos, cuáles son los favoritos?
Bueno, por destinos, digamos, por un lado, en lo que se refiere a España, pues son todos los destinos, digamos, de playa, desde luego, son los clásicos, ¿no? Pero cada vez más, también más gente viene buscando otras cosas, ¿no? Buscando ese turismo, digamos, de ciudad, gastronómico, cultural, etcétera, etcétera. Y en lo que se refiere a los españoles, digamos, y más allá de los que se mueven dentro de España, pues cada vez más gente ya no solamente está yendo a otros destinos de Europa, sino cada vez más también, como resultado de la mejora de la conectividad, está yendo ya a América, Norteamérica, también Sudamérica. Bueno, al final yo creo que, afortunadamente, el mundo hoy en día es un pañuelo, en gran parte gracias al transporte aéreo.
Pues seguramente es así. Javier Gándara, presidente de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas. Como siempre, gracias y suerte.
Gracias, buenas noches.
Adiós. Y a esta hora, la profe Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tecnocracia. Dícese de la forma de gobierno en la que los altos cargos públicos no son desempeñados por políticos, sino por especialistas de sectores productivos o de sectores de conocimiento. Esta parece ser la apuesta del candidato Feijóo cuando sea presidente, si es que gana y puede formar gobierno, como van indicando las encuestas. Al menos ha apuntado esto respecto al ministro de Economía, que será un hombre absolutamente acreditado, no será político, y cuando se sepa el nombre, según parece, España dormirá tranquila. Pero no solo se refiere al ministro de Economía. Según dicen, ha pedido a varias consultoras una lista de 100 profesionales top para ocupar cargos del Estado. ¿De qué se trata? Pues se trata de despolitizar las esferas más elevadas del Estado. ¿Pero por qué? ¿Por qué Feijóo quiere despolitizar? es que no cree en la política, es que no cree en los políticos, él mismo lo es que no cree en nuestros políticos, me refiero a los políticos del PP, a los suyos. Del mismo modo que gobernar una familia como una empresa es un grave error, y gobernar una empresa como una familia también lo es, el Estado no es lo mismo que la empresa privada y no se gobierna igual. La tecnocracia no es una vacuna contra la corrupción o contra la ineficiencia, y mucho menos contra una crisis económica. Tampoco es la panacea para algo tan complejo como un Estado social, donde hay que situar valores sobre el tapete, no solo números o datos. El ejemplo italiano de Mario Draghi evidencia varios agujeros que lo inutilizaron. Yo creo en lo político más que en la política. Creo en la libertad, en la racionalidad, pero también en la solidaridad. Por eso necesito, además de datos, además de profesionales y además de conocimientos, valores, profundos valores.
Nos vamos, Pilarín, que te tengo ahí, me he olvidado. Que gracias y hasta mañana.
Un besito, hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.
Macho. Nos damos un paseo por las redes. Ahora que ya estamos en España, hemos repasado algunos de los testimonios referidos a la muerte que hemos conocido en Kiev.
Sí, Ángel, testimonios como por ejemplo el de Oksana, que perdió a su marido en el frente. Sobre ella nos escribe Raúl: es increíble la fuerza que tienen las mujeres ucranianas, todo lo que han vivido, despedirse de sus maridos, de sus parejas, tenerse que quedar solas a cargo de los hijos, son todo un ejemplo de fortaleza, nos decía este oyente en su mensaje. También nos escuchamos, notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555.
Hemos visto la cercanía con el pueblo ucraniano, la tristeza que nos transmite y también alegría, ¿eh? En fin, de verdad, un gran trabajo y, en fin, y de Putin no digo nada, no digo nada porque, en fin, quiero ser educado.
Os recordamos que podéis ver fotos y vídeos de ese viaje en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope y en nuestra web, en cope.es.
Tiempo de tertulia. Dentro de un ratito, minutos, con Ignacio Camacho, con Ángela Martial, a partir de las 10, las 9, en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo. Es el 600-544-555, 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope. ¿Qué marcha llevas, Expósito?
Joder, macho, el Álvaro. estoy yo para marchas. Gracias.
Adiós.
Chao, Silvia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Son